un cochito le hace pis pis. El granito se asustó y un brinquito y se escondió. Con tierrita se tapó y el matito se convirtió. El pollito también creció, pero nunca lo alcanzó. Le hace pis pis, el granito se asustó y un brinquito y se escondió. Con tierrita se tapó y el ratito se convirtió. El pollito también creció, pero nunca lo alcanzó.
Granito y pollito. Es una melodía que encierra misterios, secretos y muchos símbolos en Radio Ombligo. Por un lado es la lucha por la vida de parte del granito, la lucha por la tenacidad de parte del pollito y el ejemplo de cómo pocas palabras y amor por la música pueden lograr una gran canción. Y así casi despedimos a la muerte y a los monstruos que por varios días visitaron el Cerro del Rebote. ¿Dije casi? No hay casi que valga, dirá nuestro público. Y bueno, porque quieren conectarse de nuevo con territorios más luminosos, dejar atrás las tinieblas. Pero tampoco podemos dejar de cumplir una promesa tan anunciada. Me refiero... ¡Uy! Me refiero a La Ceja de los Perros, un cuento que doña Eulolia grabó hace mucho tiempo. Quería narrarlo en vivo, pero se puso malita y ya no fue posible. Así que la vamos a escuchar la grabación de hace tiempo. En eso quedamos, ahora volvemos.
Oye.
Probando, probando, aparato de sonido. 5432, ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Mexica.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres y...
¡Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo!
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono. ¿Romano? ¿Uno, dos, tres?
Hace mucho, mucho tiempo.
Radio Ombligo.
Radio Ombligo. La Ceja de los Perros. Hubo una vez un hombre que vivía en un pueblito, ahí cerquita de Macondo. Dicen que ese hombre era muy averiguado. De todo se quería enterar. Si algo pasaba en el pueblo, era el primerito en presentarse, aunque no lo llamaran. Pero ahí estaba él, metido siempre. Pues fíjese, mi chiquito, que ese mismito hombre, un día su curiosidad lo llevó a algo espantoso, terrible. Se me pone la carne de gallina no más de acordarme. Ahí tienen que una noche él estaba en su casa y a punto de irse a dormir. El reloj comenzaba a dar las últimas campanadas del día. ¡Plam! Afuera, en la calle, se escuchó el pregonero decir la hora exacta. ¡Las doce y sereno! Así es. Eran las 12 de la noche de un primero de noviembre. El año, ya nadie se acuerda. Pero lo que iba a suceder después, toda la gente de por esos rumbos no lo olvidaría jamás. Pues donde tienen que ese bendito hombre ya se había puesto su ropa para dormir, sus calcetines, su gorro, porque por aquellos días, en aquella época, noviembre era tan frío como las patas de la mismísima parca.
¡Ve!
¿Qué cosa? ¿Y qué es la parca? Pues la huesuda, la tirica, la muerte, pues. Eso. No me interrumpa. Pero cuando ese fulanito estaba a punto de cerrar los ojos, los perros empezaron a ladrar. Y guau, 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 guau. Se escuchaban por todos lados, desde los que estaban más cerca hasta los que se oían allá arriba en los cerros, en las rancherías. Ladraban y ladraban achuchados, sin causa ninguna. Pero sus ladridos esta vez eran distintos. Más bien parecían como aullidos, como si los perros lloraran o estuvieran espantados por algo que habían visto. Toda la gente cerró sus ventanas y sus puertas por el miedo que les daba aquella jauría de chuchos que no se callaban con nada. Entonces, ese hombre tan argüendero que era, se empezó a preguntar: ¿qué estará ladrando tanto esos perros allá afuera? Vaya, hasta mis perros ya se contagiaron de esa ladrazón. Pero si ya le dice nada, ¿qué tanto estarán viendo? Voy a ir a ver lo que está pasando. Eso dijo el hombre. Cuando llegó a donde estaban sus dos perros, los vio como sus pelos estaban erizados. Y eso de tanto susto. Miraban como hacia algún lado o a alguien que el hombre no podía distinguir. Entonces se empezó a llenar de la duda. Quería ver lo mismo que esos animales miraban en ese momento. Y como había escuchado alguna vez de las malas lenguas del pueblo, de esas que nunca faltan, decían que si uno se pone la ceja de los perros, puede uno ver todo lo que ellos miran. Pues fíjense nomás, mis hijitos, que ese hombre que no se podía estar quieto, a donde estaba uno de sus chuchos más mansitos, lo quedó mirando, y el chucho también lo quedaba mirando, como sospechando sus negras intenciones. Pero ahí se quedó todo quietecito el pobrecito animal, mientras su patrón le jalaba cada ceja y cada pestaña, porque pensó que así vería mejor, más clarito, con pestañitas, ceja por ceja. Fueron saliendo pestaña por pestaña hasta que lo dejó pelón al pobre chucho. ¿Qué? ¿Que cómo se las pegó? Ay, eso sí, yo no lo sé, mis criaturas santas. Yo no soy tan averiguada como ese hombre. Yo creo que se las ha de haber pegado con saliva, con moco, con cerilla, no sé. O con algún pegamento que encontró por ahí. Ya les dije que eso yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que tenía bien pegadita la ceja y las pestañas del perro a su ojo. paso a su descanso eterno. Venían de ir a ver lo que les habían dejado sus familiares en los altares. El hombre se quedó parado como estatua. Sus ojos parecían desorbitados. Subaba escurriendo, ni siquiera parpadeaba. Una detrás de la otra iban todas las almitas, bien enfiladas, unas cargaditas de dulce, de nuégano, mazapán, camote, turulete, y otras, las más viejitas, con qué trabajo llevaban cargando, que si una calabaza, un ramito de flor, tamalito de todos sabores, de dulce, de chipilín, de azafrán. Unas contentas de haber visto a su gente y otras tristes, tristes, con la cara alargada y arrastrando los pies, porque no les dejaron nada, ni una sola migajita, ni un solo petalito de una flor. Nadie se acordó de ellas. Así se quedó el hombre aquel toda la noche que duró la procesión de almas, hasta que ya no quedó una sola. Mientras, los perros poco a poco se iban calmando, hasta que llegó el amanecer. El pueblo entero se despertó a un nuevo día. Todos se fueron a sus quehaceres, como todos los días. Pero esa mañana no fue como todas. El hombre seguía parado en el mismo lugar de la noche anterior. Cuenta la gente que aquel infeliz tenía la mirada y la razón perdidas. Y es que dicen que los muertos tienen secretos que a los vivos no nos incumben.
Apenas mi calle desierta, cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta, sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón.
Radio Ombligo, un farolito en tu camino. Ese señor que te cantó la canción de Farolito se llamaba, cuando vivía entre los vivos, Agustín Lara. Le decían el flaco de oro. Y era tan flaco, tan flaco, tan flaco, que parecía una muerte viviente. Pero era más vivo que cualquiera de los mortales. Un gran compositor veracruzano. Bueno, un día como hoy murió Agustín Lara. Se celebra un año más, se recuerda un año más de la muerte del flaco de oro de Agustín Lara. Bueno, de nuevo les doy la bienvenida. Creo que no lo hice antes, ¿verdad? Bueno, pues lo hago ahora. Bien llegados sean todos al Cerro del Rebote en esta mañana, que aquí está soleadita, fresca, mucha algarabía en el patio de Doña Eulolia. Y más porque Doña Eulolita, le mando un gran abrazo, que ya se mejore de la garganta y ya pasamos la ceja de los perros. Siempre que pasan así, hay como mucha contentura en la cocina. Admiran mucho a su querida doña Eulolia, aunque estos días está un poco apachurradita, cabizbaja, por lo que anunciamos ayer. Todavía no se resuelve el misterio de sus 43 pollitos que se perdieron. Bueno, pues los tendremos al tanto. Y ayer, en la emisión de ayer, a partir de una carta de nuestro público, hablamos un poco sobre lo maravilloso que resulta ser un buen papá. Dijimos que es la mejor inversión que puede hacer un hombre. Sus hijos, niños y niñas, pero igual, deben ser más importantes que cualquiera otra cosa, por supuesto, en compañía de mamá. Y nada hace niños más seguros, más confiados, más responsables y respetados y amorosos que tener un papá cercano. Cuando el papá no vive en la casa, por las razones que sean, la madre debe jugar un doble papel. Pero si sí hay papá, es bien padre cuando se siente su presencia. Papá que juega, que platica, que arrulla antes de dormir, que habla con los niños, pues de lo que sea, de las cosas que a él le interesan, de las noticias, pues las comparte con sus niños. Que incluso un papá que cuenta lo que le duele, lo que él puede estar sufriendo, que muestre también sus debilidades. Papás que fingen fortalezas terminan por mostrar sus lados flacos en situaciones más difíciles. Bueno, pero ¿por qué todo esto, señor Sopilote, que trae bajo las alas, que está a punto de hacer detonar? No, ese exagerado fue Torongo Tortugo. No, nada que parezca una bomba. Es que hoy viene a visitarnos el amigo Alfredo. El amigo Alfredo es especialista en temas relacionados con el hecho de ser papá, de ser hombre. Y pues ayer que nos escuchó hablar de esto, nos pidió un espacio para platicar con ustedes y para invitar a los papás a algo que él está organizando. Y bueno, en lo que ustedes niños invitan a su papá para escuchar a Alfredo, vamos a escuchar una canción, por supuesto, de papás. Inviten a sus papás, dile, papi, tienes que oír esto. Llámenlos. Si está lejos, llámenlos por teléfono. Que no se pierdan Radio Ombligo.
Tempranito a comer llegó papá elefante, aflojó su cinturón, se soltó los dos tirantes. Y papá elefante, con tempo y barrigón, se sirvió su sopa con el cucharón. Junto a él un elefantito estaba sentadito, sin comer solo jugueteaba, golpeando la cuchara. A ver, hijito, si tomas tu sopa y cuando comas no suenes la boca. Pero papaíto, es que no me gustan sopas de lenteja ni frijol. Quiero un pedacito que sea muy grandote de aquel pastelote de limón.
Y yo pensé que tendríamos que poner como otras 30 canciones para esperar a Alfredo, pero ¿qué creen? Que ya anda por aquí, ya está con nosotros. ¡Pásale, Alfredo! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Pásale, pásale, acomódate!
Ahí está.
Estamos ya. Alfredo, bienvenido. Bienvenido a Radio Ombligo, qué bueno que estás acá.
Oye, Raimundo Sopilote, para mí es un honor, de verdad. Creo que si hay un club de fans, yo me voy a apuntar ahí para Radio Ombligo. Quiero agradecerte a ti y a Gaviota, de verdad que los admiro muchísimo. He aprendido a lo largo de estos años que he escuchado Radio Ombligo muchas cosas de ustedes. Ya tenía ganas de decírselos al aire también.
Pues yo no sé qué te tomas, pero yo te voy a servir tu cafecito.
Ah, bueno, para la garganta.
Sí, por favor, ahí está.
Y y es un gustazo estar aquí contigo en Radio Ombligo.
Bueno, pues más alegría para nosotros que vengas a enriquecer el espacio radiofónico. Y ayer casi sin querer hablamos de los papás por la carta de nuestro querido público y te apareces hoy y que quieres hablar de los papás también. Bueno, pues ¿qué se traen con los papás?
Fíjate, es bonito porque hay muchas canciones y películas últimamente que evocan a esta parte de la paternidad, pero refiriéndose a los hombres, a papás, ahí sí con el acento a los hombres. Si tú revisas, no sé, las últimas películas comerciales, hay como un amor ahí paternal, sobre todo a hijos y papás, y canciones, ¿no? Y sobre todo las que ustedes ponen. Pero de pronto uno se pregunta, híjole, ¿de verdad tan afectuosos somos los papás? Porque de pronto uno revisa en mi experiencia, y te platico un poco también para los papás y los niños y las niñas que nos están escuchando. Nosotros hacemos talleres principalmente con hombres, y el tema de paternidad sale siempre a relucir, sale siempre a la luz de que tenemos muchos lo que le llaman duelos, o sea, como conflictos no resueltos, como problemas no resueltos con mi papá. Sea que a lo mejor nunca me dio cariño, nunca me dio afecto, o solamente era el papá que llegaba y, como se dice, solo ejecutaba órdenes.
Ajá, hijito, pásame las chanclas.
Sí.
Hijito, ya llegué, tal cosa, ¿no?
Sí. O vas a ver cuando venga tu papá. Y entonces llegábamos los papás y casi el...
El papá que llegaba cansado, pues tenía que ir a poner orden ahí.
Como el lobo,
es que
¿no?
tu hijo...
Sí, pero nos hemos dado cuenta en los talleres, fíjate, Sopi, que en el fondo no queremos ser eso.
Ajá. O sea, el papá no quiere ser eso.
No, o sea, en el fondo, aunque se diga que el primer paso es, aunque se diga que los hombres no somos afectuosos, cariñosos, sí lo somos. Y entonces, cuando ya lo trasladamos a quienes somos papás, esta parte del logro del que va a ejecutar las órdenes, como que hay ahí ciertas resistencias que nos dicen, no, yo no quiero ser eso.
O sea que el papá como que ha tenido que ponerse una careta,
una máscara.
Una máscara del señor autoridad, del que impone el orden, del que no pregunta, interroga, ¿Y qué pasa cuando se quita la máscara y cuando puede ser tierno y amoroso y todo eso?
Claro, a eso vamos, ¿no? Los hombres en el fondo sí lo somos, sí queremos serlo, pero en esta máscara de que cumplir estos mandatos y roles sociales, los tenemos que ejecutar en la familia. Y si no los ejecutamos, de pronto se nos pone como en una situación de no está siendo buen hombre y buen papá. Y resulta que eso nos está trayendo a los hombres más consecuencias negativas que consecuencias positivas.
Ajá.
O sea, nuestros malestares, la comunicación con los hijos y las hijas no es muy asertiva, no es muy buena. De pronto, en vez de que los hijos o las hijas nos reciban con un apapacho, nos reciban gustosamente.
En vez de un apapacho, con un agagacho.
Agagacho. Se van mejor a esconder o ni nos pelan.
Ya llegó este.
Ya llegó este, ¿no? Sí.
Ya llegó este que me regaña.
Ya llegó el lobo. Y entonces nosotros le apostamos a que, ¿qué pasa cuando los hombres nos quitamos esa máscara y sí mostramos los sentimientos? Y entonces el acento es, ¿qué pasa cuando somos papás y queremos manejar todos estos vínculos afectivos hacia nuestro hijo y a nuestra hija? ¿Qué pasa en vez de seguir el prototipo de tienes que ser el regañón? Dices, pues no. Vamos a ver qué está pasando. Vamos primero a darle un beso y apapacho a mi hijo o a mi hija. O tan solo un ejemplo, en el kinder. Cuando de pronto sale, quienes tengan experiencia de ir a recibir a sus hijos al kinder o a la primaria, sobre todo en el kinder, sale la niña o el niño, papá,
corre.
Y uno así como que, no, métete al salón, no, ahorita todavía no. O sea, en vez de cargarlo, apapacharlo y decirle, ah, qué bueno que ya saliste, así como que, no, no.
Espérate.
Entonces, la pregunta es...
Nos pueden ver.
¿Por qué no lo hacemos?
Ajá.
¿O qué pasa si lo hacemos? O sea, el... Como tú lo decías, creo que los niños y las niñas van a ir agarrando mayor confianza, mayor seguridad. Y ahí es donde nosotros ponemos el acento, como dicen, ¿no? Generar esos vínculos afectivos en seguridad y confianza, sobre todo a quienes tengamos hijos, hijas. Y por eso estamos organizando un taller. Nosotros...
¿Quiénes somos nosotros? Estás hablando en plural. ¿Quiénes somos nosotros?
Yo formo parte de un colectivo que se llama La Puerta Negra. Ajá. Y fíjate, la puerta negra, un poco la metáfora es esa parte oscura que los hombres no mostramos. Y esa parte oscura son los sentimientos y las emociones que nos cuesta mucho a los hombres de pronto sacar. Entonces, ¿qué pasa cuando abres esa puerta y resulta que te encuentras con tus emociones?
Con muchos colores, mucha luz.
Con muchos colores, mucha luz.
Muchas texturas.
Claro, pero nos resulta que la máscara que tenemos que usar es la máscara oscura, la máscara febril, la que mejor no me río, no sonrío, y me voy con cara dura todo el tiempo, ¿no? Entonces, con la puerta negra, que ya tenemos a lo largo como 18 años de experiencia trabajando puntualmente estos talleres, estamos organizando este taller. Pero como yo vivo en Tuxtla, acá en Tuxtla de los Conejos, pues yo lo estoy armando directamente acá en Tuxtla Gutiérrez.
Entonces vas a dar un taller de La Puerta Negra para papás.
Así es, le estamos llamando Mi Paternidad y Mis Vínculos Afectivos.
Ajá.
Y estamos como colocando tres, nosotros pensamos, y por la experiencia que tenemos, tres grandes líneas. Una es, ¿qué ocurre con mi paternidad y mi violencia? O sea, ¿cómo me estoy relacionando en esos ejercicios de violencia con mis hijos, con mis hijas? Otra, mi paternidad y mis emociones.
Ahora, la primera es mi paternidad y mi violencia. Es decir, ahí los papás van a llegar a platicar de cuándo se muestran violentos con sus hijos.
Exactamente. Porque fíjate, es muy común de pronto encontrarnos, no, yo no soy violento, yo pues no le pego. Pero, o sea, nunca le he dado un coscorronazo. Ajá. Acuérdate cuando mi papá me pegaba con la chancla o el cinturón. Yo no hago eso. Pero hay otras formas más sutiles de violencia.
¿Cómo cuáles?
¿No? Por ejemplo, el silencio.
El silencio.
Nos está hablando el hijo y la hija y ni pele.
Ajá,
o guardamos silencio, así como, no importa lo que me está diciendo mi hijo. Ajá, mi hijo.
O la indiferencia.
La indiferencia, por ejemplo, está el televisor. Y estoy viendo mi partido de fútbol. Y mi hijo y mi hija ahí queriendo atención en ese momento conmigo.
Así como que lo volteas. Ah, sí.
Sí, y lo hago a un lado.
Sí.
O llega.
Oye, papá, fíjate que. Y el niño se da cuenta.
Sí. Y llega a contarnos algo muy importante que a él se le parece muy importante que descubrió algo. Y nosotros, sí, al rato. Eso, aunque no lo creamos, se va generando en el niño y en la niña a lo largo del tiempo, así, bueno, ¿para qué le cuento a mi papá si ni me pela?
Ajá.
Y son situaciones que luego se colocan dentro de la violencia.
¿Te cuento un cuento así rapidito?
A ver.
Llega el conejito y le dice, papá, ¿qué crees? En la escuela descubrí que las abejas transportan de las flores la miel, y que por cada gotita de miel son 1300 abejas que... Y entonces le está contando todo lo que aprendió en la escuela, y papá, sí, hijito, qué bueno, y no le hace caso, y le sigue hablando de las abejas. Y el papá, pues, está, es que, hijito, estoy viendo aquí en el periódico una noticia muy importante que tiene que ver con la economía del país, y tenemos que estar bien en la economía porque si no nos vamos a ir a la ruina. Pero papá, vete a platicar con la piedrita. Y entonces el conejito se va afuera y se sienta sobre una piedrita y pues se pone a meditar que su papá no le hace caso. Y de pronto el conejito que se echa un pedito. Y la piedrita dice, ¡ey! ¿Quién está echando ahí flatulencias de zanahoria? Y el conejito se siente muy avergonzado porque la piedrita pues lo descubre y se queja. Y de pronto, El conejito le empieza a platicar a la piedrita sobre las abejas. Y la piedrita le empieza a preguntar, ¿de veras? Yo no sabía eso. Sí, y fíjate que por cada gotita de miel, la piedrita y la zanahoria, y el conejito se hacen grandes amigos para siempre.
Porque sí lo escuchó.
Y el papá se perdió la oportunidad, no solo de tener una relación más cercana con el conejito, su hijo, sino también se perdió la oportunidad de saber más sobre el mundo de las abejas.
Claro. Y fíjate, Sopi, has dado un ejemplo muy básico y muy claro. Uno se preguntará si esto educa o no educa. Y nosotros decimos, claro que sí educa, porque el niño que aprendió eso de su papá, entonces va a decir, así es ser papá. Cuando yo sea papá, así me tengo que comportar. Y como bien sabemos, no hay un manual, no hay un libro que nos diga así tienes que ser hombre o así tienes que ser papá. Esto se va construyendo socialmente, culturalmente, depende de dónde seas, y por imitación. Entonces, claro, los hijos, las hijas van imitándonos y nos dicen, si mi papá se comportaba así, así es ser papá. Y como mi mamá lo recibía, entonces, pues, está bien. Entonces, yo niño, varón, cuando quiera casarme, voy a buscar a alguien que también se parezca a mi mamá.
Claro.
Que me empiece a aceptar como aceptaban a mi papá, aunque no me gustaba cómo era mi papá, pero así es ser papá. Entonces, esto de pronto no nos damos cuenta porque es muy invisible. Son como relaciones muy ocultas que sí trascienden a lo largo en nuestros actuares, en la forma en cómo nos relacionamos. Mira, de pronto yo me descubro con mi hija, tengo una niña de 5 años, con reacciones de pronto que veía yo con mi papá. Y digo,
ya lo estoy repitiendo. Lo estoy repitiendo.
Pero ¿y por qué? Claro, porque se van quedando como en el inconsciente, en el chip, y luego las traducimos.
Ajá. Bueno, entonces alguien nos tiene que como poner luces de cómo somos, ¿no?
Exactamente.
Que nos ayude a ver cómo somos porque solamente reconociendo los errores uno puede cambiar. Entonces, una tema es la violencia.
La otra es qué pasa con mi paternidad y mis emociones, mis afectividades.
Ajá.
Cómo demuestro mi cariño. Si lo hago o si no lo hago, y también eso cómo repercute luego en el niño y en la niña.
O por qué me cuesta mostrar la ternura, por qué me cuesta pedir perdón,
claro.
Por ejemplo.
O de pronto uno ve a un niño o a una niña, y quiero poner el acento en los niños porque de pronto es más visible, es que este niño como que es muy rejego, como que no le gusta que lo apapachen o no da mucho abrazo, o en vez de abrazo solo anda golpeando.
Ajá.
¿Qué tanto, preguntémonos?
¿Qué tanto ha sido abrazado por su papá?
Exactamente.
Por la mamá ya es casi un hecho
así,
¿no?
Es como más natural, como más innato.
Ajá. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. No. Voy a pedir que los papás que estén en este momento escuchando Radio Ombligo vayan y le den un beso y un abrazo a su hijito o a su hijita. A ver cuántos valientes lo harán. Bueno, algunos lo hacen pero a otros les cuesta más. Vayan, échenle un abracito a su papá. Bueno, después de esta pausa besosa, continuamos.
Ese mismo que en la siesta me arregla la bicicleta y el lunes por la mañana me acompaña hasta la escuela. Ese mismo que en la calle siempre me mira cruzar. Ese es mi papá, ese es mi papá. La ira, la ira, la ira, la la, la ira, la ira, la. El señor que los domingos se pone las zapatillas y viene a jugar conmigo cuando voy a la canchita. Ese mismo que esta tarde me va a llevar a pasear. Ese es mi papá, ese es mi papá. Ese es mi papá, ese es mi papá. papá. El día de mi cumpleaños, los chicos me preguntaron: ¿quién es el señor que canta y se viste de payaso? Yo le dije a mis amigos que vinieron a jugar: ese es mi papá, ese es mi papá. La ra la irarito, la ra, la ira ra y la ira. Siempre vuelve del trabajo al llegar la nochecita. ¿A qué hora es la nochecita?
A las siete.
¿Quién dijo?
A las ocho, pienso.
¿A las ocho, a las siete o a las nueve?
A las siete.
Ajá. ¿Y la noche?
A las diez, nueve.
Bueno, la cuestión es que mi papá siempre vuelve del trabajo al llegar la nochecita. Y vamos con mis hermanos a esperarlo hasta la esquina. Y en la puerta de mi casa le da un beso a mi mamá. Ese es mi papá, ese es mi papá. Ese es mi papá, ese es mi papá. Ese es mi papá.
Aplauso para Jorge Marciali por esa canción tan maravillosa, donde se nota que pues que él tenía un papá muy amoroso, muy tierno y cariñoso. Y yo en este programa he hablado mucho de doña Emilia Sopilote, una mamá muy, muy, muy amorosa, pero pocas veces he hablado de mi papá, que para su generación era un papá muy, muy cariñoso, mucho. A pesar de que vivió en una familia así muy dura, de un papá durísimo, que no demostraba, que le daba miedo demostrar sus sentimientos más bonitos, él sí pudo romper con ese estigma y fue un papá muy, muy amoroso, Y gracias, querido padre, porque fuiste así conmigo.
Pues qué bueno, y ojalá, como tú señalaste, Sopi, que muchos ahorita hayan ido a abrazar a su hijo, a su hija, y a darle ese beso, a ese apapacho, antes de salir a la aventura. Ajá. Al día de donde quiera que
ese apapacho antes de salir al mundo gacho.
Al mundo gacho. Exactamente. Muy bien dicho. Pero fíjate, hasta se sigue viendo raro. O sea, cuando de pronto ves a un papá muy afectuoso, hasta nos sorprendemos y hasta ahí medio raro, ¿no? Y cómo estas rarezas en esta realidad tan cruda, tan cruel, me atrevo a decir, pues no debería de ser, ¿verdad? La apuesta creo que es a que esto que vemos raro, pues sea parte cotidiana de la vida.
Ajá.
Y creo que está demostrado que aquellas personas que mientras en un círculo más afectuoso vivan, mejores personas, mejores seres humanos van a ir construyendo, y va como un eslabón, ¿no? Más afectuoso.
Y si lo vieran los papás por el lado de la conveniencia, ser un papá así.
También.
Pues te hace más feliz.
Claro.
¿No?
Sí. Sí, la verdad es que la disfrutas más, sí, te relajas disfrutas más.
Ajá.
Cuando te digan, es que ya llegó tu papá, órale, papá. Digo, no, ¿yo por qué?
Ajá.
Yo quiero otra cosa con mi hijo y con mi hija, ¿no?
Sí, claro, porque además donde hay mucho amor, también es posible la disciplina. La disciplina también. Con amor, el niño la ve como un acto, no de agresión,
no,
sino de cariño.
Dice, claro,
mi papá me está disciplinando porque me ama.
Claro, estos, ¿no? Estos límites famosos que de pronto tenemos que poner como papá o mamá, pero pongo el acento en los papás, estos límites amorosos resultan mejor. O sea, en vez de que el niño y la niña se pare por miedo, se para porque pues sabe que está cuidando también su integridad.
Ajá.
Y está cuidando la relación con su papá, ¿no? Y con su mamá. pero quiero sí poner más el acento en los hombres, porque de pronto es muy común, Sopi, que se diga, es que las mamás son las que más, y pongo entre comillas, ¿no?, las culpables de que los hijos y las hijas sean así. Nosotros volteamos la pregunta, ¿dónde estamos los papás? ¿Dónde estamos los papás para que se diga de pronto que las mamás son como las únicas responsables?
Ellas tienen radar, ellas tienen radar, ellas también se encargan de otras muchísimas cosas.
¿Sí? Entonces se les sobrecarga. Ajá. Y entonces los papás, ¿dónde quedamos?
Es que no educaste bien a tu hijo.
Claro, o mira,
yo
tu hijo
trabajando y tú que te encargas nada más de eso.
Entonces, como que deslindamos muchas cosas. Y creo que los papás tendríamos que atorarle otras cosas, pero mira la trascendencia de esto, hasta en la salud. O sea, aparte de llevarnos la mejor con nuestro hijo, con nuestra hija, en nuestra salud se va a ver reflejada. Hasta viviríamos más como hombres papás, porque entonces nos vamos a quitar esas corazas de dureza de los hombres aguerridos, agrios, y vamos a empezar a hablar entonces sí de nuestros malestares, y hasta lo vamos a resentir en el cuerpo. Como que ese peso en nuestro cuerpo va a ser más ligero.
Querido papá, ¿te sientes últimamente cansado, aburrido, abrumado? ¿Sientes que ya no te da el día? Tienes que revisar este aspecto de tu vida. ¿Y a dónde es el taller, Fello?
Va a ser este sábado. Lo hemos dividido. El taller en general dura 12 horas. Pero 12 horas de pronto es mucho para un papá. Entonces lo dividimos en 4 sesiones. Ajá. De 3 horas cada sesión.
4 sesiones de 3 horas cada sesión. Entonces, ¿y cada sábado?
Cada sábado de noviembre. Entonces vamos a empezar este sábado de 10 a 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y va a ser en el Boulevard La Salle, número 346. Es el edificio Sandoval, planta baja.
Boulevard La Salle.
346.
346. ¿Cómo se llama el curso, entonces?
Es Paternidad y Mis Vínculos Afectivos.
Paternidad y Mis Vínculos Afectivos.
Y entonces, aquí lo importante, Sopi, es que no vamos a dar recetas, no vamos a enjuiciar, no vamos a darnos tampoco qué tan buenos o qué tan malos papás somos o hemos sido. No, sino es ir construyendo entre todos los que lleguemos, y aquí también algo interesante, no solamente quienes ya sean papás, sino para quienes estén pensando serlo, porque también...
¡Claro! Hemos, que te prepares antes de ser papá.
Claro, hemos vivido esta relación de tengo un papá o no tuve un papá, entonces ¿cómo he vivido eso?
Sí, porque si vas a construir una casa, primero estudias todo lo que tengas que saber para construir la casa, ¿no?
Exactamente.
Y entonces ya eres un ingeniero y construyes la casa. Y para ser papá, de repente ya eres papá y nadie te había enseñado cómo.
Entonces, en el día al día.
Sí.
Y entonces acá.
¿Y ahora cómo le hago?
Escuchar las experiencias de otras, esto mediante ejercicios que tenemos, que nos van a ir guiando para realmente adentrarnos a ese ser interno que tenemos como hombres y como papás.
Oye, y Fello, ¿a dónde te pueden llamar los que se interesen por asistir? Porque seguramente muchos van a querer ir.
Ojalá.
¿Cómo se pueden comunicar contigo?
Hay un teléfono, es mi celular, 967-122-67-31.
Ahí te pueden llamar o mandar un mensaje.
Así es.
Anímense, papás, en verdad, no se van a arrepentir. Ninguno de los que se animen a ir dirá, ay, ¿para qué vine? Nadie, ninguno, estoy seguro, porque
sí.
De aquí surgen cosas que ayudan muchísimo en la vida y pueden ser determinantes, marcar un cambio.
Así es, sobre entonces
sí.
Empezamos este sábado.
¿Me equivoco o no me equivoco?
No te equivocas, es una buena apuesta.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me equivoco?
Porque van a salir con un corazón más abierto, con un espíritu de afectuoso más abierto, con sus emociones más trabajadas, y yo creo que van a salir sí con más ganas de decir, sí, soy un papá cariñoso.
Qué padre ser padre,
qué
¿no?
padre ser papá. Ajá. Algo así. Sí, sí. Anímense, creo que es una buena apuesta, considero que es una buena apuesta, y sobre todo que puede ser la oportunidad, de ir reconociéndose como que qué vacíos de pronto hemos tenido en mi relación con mi papá y sobre todo mi relación con mi hijo o con mi hija. Entonces, empezamos este sábado a las 10 de la mañana,
ahí en el Boulevard La Salle 346, aquí en Tuxtla de los Conejos, y ojalá que se animen, los vamos a esperar.
Bueno, vamos a repetir el número telefónico, 967, sí, así lo dije, 122-67-31. 967-122-67-31. Pregunten por Alfredo. Y cuando llegas te dije el amigo Alfredo, porque me gusta que la gente la conozcan antes que por sus títulos, sí. por quiénes son ellos. Y Alfredo, pues, es un hombre que ha trabajado mucho, que es un apasionado por este asunto de la paternidad, y que yo estoy seguro que puede ayudar mucho. Bueno, ya tienes mucha experiencia en esto, Alfredo.
Sí, tanto a nivel de talleres y ahora con mi hija y con mi hijo, que también me están arrancando esa experiencia y me están ayudando a construir otra.
¿Cómo resultó ya en la práctica? Porque primero aprendiste de esto y estudiaste y te gustaba, estabas en talleres y de repente te conviertes en papá.
Se te derrumba todo. Entonces tienes que volver a construir eso que has aprendido, porque la realidad va cambiando, depende de tu hijo o de tu hija. Entonces,
¿y cómo te va como
bien,
papá?
Yo creo que bien, a mi hija la amo, de pronto mi hija así como que este papá que no.
Ajá.
Pero creo que voy construyendo algo sano con ella y es lo que más me importa, ¿no? Me interesa. Y ahora con mi hijo, pero mi hijo apenas tiene 5 meses.
Ándale, entonces ya. Espérate,
Alfredo. Entendiendo. Ya seremos entendiendo.
Ya irás creciendo más con ellos. Tenemos que dar un mensaje. Un mensaje para todos los que hoy están de fiesta, de pasteles largos. Y creo que no tengo los nombres porque la gaviotita los tiene, pero les deseamos muchas felicidades. Feliz cumpleaños por tu nueva vuelta alrededor del sol montado sobre el planeta Tierra. ¿Cuántos cumples? ¿De veras? A ver, la mano. ¡Oh, estás bien grande! Bien grandota. Bien grandote. Rapidísima, y después Toronguito nos va a invitar nuevamente al asunto de a la maleta poeta, pero permítame, voy a leerles una carta que dice así: amigo Sopilote, escribo esta epístola para hacerle una cordial invitación a todos los chamaquitos, chamaquitas, mamás, papás y abuelitos, radioescuchas de Radio Ombligo, para que del 8 al 15 de noviembre sean testigos de la fiesta de los títeres en Chiapas. Vienen amigos títeres y titiriteros de muchas partes de la República y traen consigo su alegría, sus travesuras, su imaginación para compartir con el público de Chiapas. Habrá espectáculos titiriteros, talleres, conferencias, exposición fotográfica y muchas cosas más. Amigo Sopilotito, amiga Gaviota, no se lo vayan a perder. La invitación también es para ustedes. Espero que les llegue pronto esta carta al Cerro del Rebote y se enteren que los títeres llegaron ya y llegaron bailando al festival. Dice, todos están invitados. Sigan pegando la oreja a la radio para escuchar este programa que estuvo bien. No, viva Radio Ombligo. Su fiel, atento y más seguro servidor. ¡Ay! ¿Quién? Lumba Gilman. Lumba Gilman nos escribió esta carta que yo creo, casi puedo adivinarlo, es un títere. No, Calimán no era Calimán. Bueno. Entonces, ¿qué creen? Bueno, pues voy a repetir la información. Del 8 al 15 de noviembre habrá títeres, titiriteros, y ya vamos a darles las fechas con más, el programa, con más desglosadito. Bueno.
Buenos días, les habla Jaime Sabines, el peatón al que ustedes llaman poeta. Como soy compadre de la muerte y también un poquito amigo de Dios, a veces me doy mis escapadas al mundo donde pisaron mis pies. 1, 2, 3. Y ya me enteré que hay unos por ahí resucitándome en una obra de teatro. Vayan, yo los invito. y veamos juntos lo que de mí se dice. No sé dónde, no sé cuándo, pero vayan y riamos todos juntos de la muerte y la poesía. 1, 2, 3. Tienes los ojos al revés y el corazón cerquita de los pies.
El grupo Vámonos Teatreando presenta a La Maleta Poeta el viernes 7 de noviembre a las 6 de la tarde en Comitán de Domínguez, en el Centro Cultural Rosario Castellanos. Y el sábado 8 de noviembre a las 8 de la noche en Villahermosa, Tabasco, en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre.
Yo no lo sé de cierto, lo supongo.
Bueno, tú, Feyo, ¿ya viste a La Maleta Poeta?
No.
Bueno, te la recomiendo mucho. Es una obra de teatro, no precisamente para niños, no precisamente para grandes. Es un poquito como
intermedio.
No. Es un poquito como La Luna. ¿Para quién es La Luna?
Para todos.
Para todos. ¿Para quién es la naranja? Pues a todos nos gusta. Hay cosas que son para todos, ¿no?
Sí.
Y esta obra de teatro creo que es puede gustar igual a los niños, claro, que a los grandes. Así que yo se las recomiendo mucho. Comitán, La Trinitaria, Las Margaritas, vayan a ver a La Maleta Poeta el viernes 7, el sábado 8 en Villahermosa, Tabasco. Feyo, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
En tu curso ya se terminó el tiempo. Es Hugo Torongo Tortugo. Es un malvado que no quiere regalarnos otros minutitos más. Pero algún día nos los pagarás. Vas a ver, malvado. Feyo, mucho éxito.
Gracias, Opilote. Un placer y un gusto contigo.